Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la primera conferencia de estas jornadas, para lo cual voy a presentar a nuestro expositor del día de hoy, que es el doctor Nicolás Vers, como ya fue dicho, doctor en filosofía, profesor en ciencias políticas de la Universidad de Friburgo en Alemania y de estudios de gobierno comparados en la Universidad de Rostock, también en Alemania. Es autor de una gran cantidad de libros, artículos, ponencias, etcétera, muy conocido en el ámbito académico europeo y latinoamericano. Entre esos libros se encuentra Pensamiento sociopolítico moderno en América Latina, un libro que aquí tenemos y recomendamos, está en español, libro que tiene unos años, pero muy interesante, y Latinoamérica, una introducción, libro más reciente. Por supuesto, ha trabajado también sobre temáticas vinculadas a la universidad, es un politólogo muy reconocido, y ha estudiado América Latina centrando su atención en diversos países, en Venezuela, por ejemplo, y haciendo algunos estudios comparados. Presentar una conferencia en la cual se va a tratar el tema de los intelectuales en América Latina, para quienes transitamos nuestra formación académica y nuestra militancia política en la década del 70, es realmente un tema de esos fuertes, porque constituyó en esos momentos, como en muchos otros en nuestro país, un eje de discusión política central. ¿Cuál es el rol de los intelectuales en la vida política de nuestro país? En los primeros 70, sin duda, fue uno de los temas que más nos apasionaban a los que proveníamos del mundo académico y militábamos políticamente. La verdad que es un tema, el de los intelectuales en América Latina, que está profundamente trabajado, con muchas idas y vueltas, mucho escrito en muchas revistas, tal vez no tantos libros, aunque hay algunos relativamente clásicos, como el estudio de Silvia Sigal sobre los intelectuales en la década del 60, en nuestro caso de la Argentina, o como más recientemente el libro de Altamirano sobre la historia de los intelectuales en América Latina. De todas maneras, creo que es un tema que ha sido muy debatido en revistas vinculadas a la militancia y a la actividad académica. La verdad que desde la Argentina me parece que comprender la historia y los momentos más interesantes y también los menos interesantes de nuestro país sin vincularlo al pensamiento y a algunos pensadores es difícil. A mí me parece que es realmente complejo entender la Revolución de Mayo sin el pensamiento de Moreno y de Belgrano, por ejemplo. O entender la construcción del Estado Nacional sin el pensamiento de Sarmiento. O entender la incorporación de grandes masas a la vida política y social sin el pensamiento de Perón. Sin el pensamiento de Perón, además de su acción política. Y también para los que provenimos de los 70, me parece que es muy difícil entender los 70 y lo que vino después sin el pensamiento y la militancia de Rodolfo Walsh, a quien hace dos días hemos homenajeado poniéndole el nombre a una escuela técnica en Florencio Varela que previamente tenía el nombre de Pedro Eugenio Aramburu. Así que me parece que este es un tema realmente interesante. Creo que es un tema de debate permanente. Creo que es muy difícil entender la educación sin el aporte de los intelectuales, con todas las idas y vueltas que tenga esto. Así que bueno, para mí es un gusto presentar al doctor Nicolás Wurz en este momento y agradecerle su presencia. Escuchamos y luego de su ponencia vamos a abrir un muy breve momento de intercambio.
Muchas gracias, Daniel, señor ministro, autoridades de la provincia, Darío Pulfer, Edgardo Castro y sobre todo profesoras y profesores. Estoy muy agradecido de poder estar aquí en La Plata. Antes que nada me quiero disculpar que mi castellano no sea mejor, porque el que he aprendido se lo debo a ustedes. Fui algunos años al colegio en la Argentina. Y la responsabilidad de no haber aprendido más es enteramente mía. Ustedes han dado todo lo que pudieron y ojalá lo manejaría tan bien como ustedes me lo enseñaron. Efectivamente, vengo de la Universidad de Rostock. Eso queda Alemania arriba y hacia la derecha, queda en el mar Báltico. Supuestamente empezó la primavera hace una semana y acá el otoño. Pero el mundo está al revés. En Alemania hay nieve en el momento y aquí está tan agradable como todos lo podemos presenciar. El evento que ustedes realizan aquí es muy interesante para mí y ya la semana que viene se lo voy a contar a mi ministro. Es un sistema federal, como ustedes saben. Nuestro ministro no tiene tantos profesores como ustedes. Somos un estado más pequeño con 1.700.000 habitantes, pero ojalá en una de las reuniones que también tenemos en 1 o 2 años inviten a un argentino a hablar aquí. Ya he visto que hay gente que habla perfectamente el alemán y le voy a proponer a mi ministro que devuelva la invitación. ¿Qué más antes de empezar? Hay un punto que me parece muy importante en señalar y quisiera también admitir que mi primer estudio era para ser profesor de historia y lenguas germánicas. Y creo que la profesión que ustedes han elegido es de suma importancia. Hay un artículo de Theodor W. Adorno que ustedes quizás conocen, el autor, quizás no el artículo, que se llama La vocación de ser profesor. Y Adorno insiste mucho que los profesores son de suma importancia para todo lo que viene después o de lo que puede venir después, de lo que ustedes puedan transmitirle a los alumnos en los colegios. Y ahí vengo al tema que usted ya manejó antes y que también me parece esencial, y que es el tema de la ética. No sé si ustedes vieron en las noticias que hace 2 semanas se dio un hecho más que lamentable en Alemania, donde un alumno mató a 14 personas, entre ellas 12 mujeres. Y no fue la primera vez que eso pasa en nuestro país. Y creo que todo esto también tiene que ver con ética y todo lo que ustedes tratan de transmitir. Hay un último punto antes de empezar mi ponencia que quisiera mencionar. No sé si ustedes saben, muchos lo sabrán, el año que viene Argentina va a ser el tema principal de la Feria del Libro en Frankfurt. Esta feria es de suma importancia. Creo que es tan importante como la Feria de Libros de Buenos Aires. Pero es importante porque la gente que se interesa por los libros se va a ocupar de la Argentina el año que viene. Y no solo va a ocuparse de los temas que ya conoce de la Argentina, es decir, el tango, el fútbol y el peronismo, que no entienden los alemanes, pero no son los únicos, quizás. Es muy difícil el peronismo. Creo que es una gran oportunidad y ustedes van a ver que el año que viene van incluso a aparecer más alemanes que ustedes ya ven en la Argentina, y algunos van a aparecer con un libro y van a interesarse mucho por la historia. Así que realmente les agradezco la invitación y los felicito por el evento. He cambiado levemente el título de mi ponencia y la voy a leer para no hablar demasiado y para ocultar mis deficiencias en el castellano. El título se llama ahora Los nuevos roles de los intelectuales en América Latina, porque no es un solo rol, como ya se mencionó, sino que son varios roles y no es solamente la política que influye en eso. En comparación con otras regiones del mundo, los intelectuales parecen jugar un rol destacado en América Latina. En la historia política de la Argentina, tenemos en Domingo Faustino Sarmiento a un presidente tan ilustrado para unos como controvertido para otros. Renombrados autores como Mario Vargas Llosa fueron candidatos para la presidencia en el Perú y en un país como Brasil gobernó el sociólogo Fernando Enrique Cardoso, uno de los padres de la teoría de la dependencia. Asimismo, varios intelectuales y escritores ocuparon el puesto de embajador de sus respectivos países, entre ellos los premios Nobel Pablo Neruda y el mexicano Octavio Paz. Entre los factores favorables para el surgimiento de intelectuales en la región, podemos mencionar la tradición idealista en América Latina, la importancia del ensayo y la centralización de la cultura en las metrópolis durante periodos prolongados de la historia. Baste decir que parte de esta ciudad letrada son los periódicos y una asentada cultura del café de la cual los argentinos son casi campeones. Mientras tanto, las desigualdades sociales, la influencia de grupos de poder, tanto extranjeros como nacionales, y los gobiernos autoritarios crearon y crean temas suficientes para los intelectuales. Claro que el desarrollo en América Latina no se da sin el desarrollo mundial. Y con la caída del muro en 1989, no pocos esperaban un cambio en las posiciones políticas de los intelectuales. Hasta aquel entonces, la mayoría de ellos, tanto en Europa como en América Latina, se situaban en la izquierda política. Es mejor confundirse con Jean-Paul Sartre que tener razón con Raymond Aron. Decía una frase de los estudiantes rebeldes en Francia. Ustedes saben que Raymond Aron era un politólogo liberal, filósofo, que ha escrito un libro muy importante sobre la materia, pero los corazones en aquel entonces más bien iban en dirección a Jean-Paul Sartre, un maoísta y un crítico de no pocos aspectos de la civilización europea. Sin embargo, las posturas políticas después del 89 no cambiaron de manera uniforme. La crítica hacia el socialismo real y al Gulag resultó ser mucho más marcada en Francia que, por ejemplo, en Alemania. Y me imagino que el colega el sábado también va a hablar sobre estos asuntos. La caída del muro de Berlín no tuvo el mismo efecto en América Latina como en algunos países europeos e incluso hubo hechos muy diversos. En Venezuela, el 89 fue el año del Caracazo, una especie de rebelión popular en las grandes ciudades del país. En la Argentina se inicia una década de ajuste y apertura al neoliberalismo. En Chile se da la primera elección democrática después de más de 16 años de dictadura. Quizás México fue uno de los países donde más repercusiones se vieron después del 89, ya que la retórica del Partido Revolucionario Institucional y el ejercicio de una política exterior particular perdieron su carácter funcional. Y el régimen del PRI también termina 11 años más tarde, en el año 2000. pero en general las reacciones no fueron tan marcadas en lo que atañe al final del socialismo del Estado. Uno de los padres de la teología de la liberación, el brasilero Leonardo Boff, dijo incluso que la caída de este régimen en los países del Este brindaba la posibilidad de edificar el verdadero socialismo. Un reciente análisis de la situación política llega a una conclusión que a primera vista parece sorprendente, que, y cito a Nathanson en un reciente libro, fue la caída del muro la que creó la oportunidad para la llegada al poder, algunos años después, de una nueva izquierda en América del Sur. Vemos con estos pocos ejemplos que yo puse que obviamente la historia tiene, digamos, por lo menos aspectos regionales diferentes y Hobsbawm, creo que lo mencionaste antes, él habla del siglo XX corto, es decir, entre 1917 y el 89, pero hay autores, y creo que es el mismo Altamirano que también se mencionó, que dice que el siglo XX en América Latina es largo, no es corto, es largo porque empieza con la Revolución Mexicana, que ya empieza en el 1910, y obviamente no termina con el 89. Esto quizás también es la razón que el famoso artículo del japonés norteamericano Francis Fukuyama, El fin de la historia, creó reacciones tan encontradas y diferentes. Ustedes se acuerdan que este artículo se publica en 1988, es decir, antes incluso de la caída del muro, en una revista que se llama The National Interest. Y Fukuyama, que era un estudioso de Hegel, mejor dicho, de una interpretación muy específica de Hegel, de un erudito francés, o que enseñaba en francés, en Francia más que nada, según Fukuyama, con el final de la Guerra Fría, la idea de Occidente había triunfado mundialmente, lo cual llevaría al final de la evolución de la historia en términos hegelianos. El fin de la historia será un momento muy triste, escribe Fukuyama al final, terminando su ensayo, ya que las luchas por el reconocimiento y el idealismo serán reemplazadas por el cálculo económico. Es decir, a mi modo de leer el texto, Fukuyama le da un poco una interpretación diferente a la que le dio el público en general, porque muchos criticaron a Fukuyama como un precursor de lo que se ha llamado después el pensamiento único y el neoliberalismo. Yo pienso que él es mucho más melancólico y pensativo, pero la tesis que algunos usaron después del 89 era ya el fin de la historia, el fin de las ideologías y el fin de las alternativas. En América Latina, el debate sobre Fukuyama tempranamente lleva a una revitalización de un pensamiento alternativo y los frutos, en cierta forma, se han visto al finales de la década del 90. No solo los acontecimientos políticos mencionados aquí muy cortamente influyeron en los nuevos roles de los intelectuales, sino que también contribuyeron y contribuyen los cambios en la sociedad y en las universidades. Pero, ¿quién es un intelectual? La respuesta a esta pregunta llena bibliotecas enteras y resulta incluso más complicada que antes. La definición del término, entonces, no es fácil. Dícese de aquel que está, y cito el diccionario de la Real Academia Española, dedicado preferentemente al cultivo de las ciencias y letras. Como intelectualidad se considera, según el diccionario, el conjunto de los intelectuales de un país, de una región. No existe, sin embargo, una definición generalmente aceptada. Pongo un ejemplo, quizás un mal ejemplo porque lo saqué de Wikipedia, pero con el permiso de ustedes, lo voy a citar porque además me cae muy bien en la argumentación. Quiero ser completamente abierto en eso. Y en Wikipedia dice, y cito, En España podría entenderse que el filósofo Julián Marías, que es padre del escritor que ustedes seguramente conocen, ha merecido el calificativo de intelectual por una mayoría de conciudadanos. Sin embargo, al acercarse a ámbitos de la realidad más conflictivos, es más acusada. Muchos ciudadanos no dudarían en calificar a Ignacio Ramonet, ya se mencionó, ustedes muchos lo conocen, es director de Le Monde Diplomatique, o era director de Le Monde Diplomatique, lo calificarían de intelectual debido a su labor periodística e ideológica de reconocido impacto e influencia en sectores progresistas. Otros, debido precisamente a esa orientación ideológica, rechazarían el aplicarle tal calificativo sin dudarlo. Es tomado de Wikipedia, pero tiene su argumento, es decir, no todo es malo en Wikipedia. Complica aún más la definición porque vemos que el término intelectual es muy controvertido. La primera o otra dificultad, y también para lo que sigue en mi ponencia, estriba en decidir cuál definición aplicar, es decir, una amplia o una limitada. ¿Son intelectuales solo los grandes pensadores o todos los académicos? Es decir, todo el mundo, todo académico, en cierta forma, quiere ser intelectual, pero ¿quién define si lo es o no? ¿Quién de ellos tiene influencia? Es la pregunta que pone sobre todo Bourdieu, ¿no? ¿Cómo se puede medir quién ejerce poder o no dentro del mundo intelectual? Algunos han propuesto que el acceso a las editoriales y los grandes periódicos pueden ser indicadores. Al mismo tiempo, como lo señala la definición que he citado, los intelectuales no forman ningún cuerpo unido ni tampoco dependen de una clase social. Por este motivo, Alfred Weber y Karl Mannheim los definieron como socialmente desligados, es decir, son una capa suelta. Después vamos a profundizar sobre esto. Para terminar este intento de una definición, menciono cinco puntos de los intelectuales. Se caracterizan por cinco puntos. Primero, toman posición ante un acontecimiento de importancia pública. El primer intelectual en ese sentido sería Émile Zola, en su famoso texto Yo acuso, en el caso Dreyfus de 1898. Si aceptamos esa definición, también decimos el intelectual moderno recién nace a finales del siglo XIX. Vemos que en algunos textos es diferente, pero a mí me parece como acercamiento una buena idea. Es decir, un acontecimiento de importancia pública. Segundo, los aportes de los intelectuales se instalan en un público amplio, es decir, no se publican solamente en revistas especializadas. Tercero, los intelectuales toman partido y defienden una causa. Cuarto, se articulan en favor de intereses generales, desarrollando un, como lo dice Habermas, olfato vanguardista por cosas relevantes. Es decir, nada desgasta más rápido al intelectual que hablar sobre todo lo que pasa en el mundo y hacerlo en un mal momento, además. Y quinto, los textos de intelectuales tienen cualidades intelectuales. Es decir, normalmente intelectuales escriben o hablan bien, por lo menos una de las dos cosas. Volveré sobre la problemática del estudio de los intelectuales en el segundo capítulo. En esta ponencia, como verán, elijo una definición relativamente amplia del término. La ponencia está dividida en cinco capítulos y el primero es el más largo, así que no se asusten, después el primero todo va más rápido. O mejor dicho, el primero es los intelectuales en la historia de América Latina. En el segundo capítulo hablo cortamente sobre los estudios de los intelectuales en general y en América Latina. Tercer capítulo, los intelectuales en el siglo XXI. En el cuarto, trato de hacer una tipología de los intelectuales en América Latina que seguramente merecerá su crítica, que ojalá después la podamos discutir. Y en el quinto punto, doy un pequeño resumen con conclusiones. Y repito, el primer capítulo es el más largo. Primero, los intelectuales en la historia de América Latina. Un poco en contradicción con la definición que yo di, algunos consideran que ya en los movimientos de independencia participan personas a las cuales hoy en día se les atribuye dotes intelectuales. El propio Simón Bolívar es un maestro del ensayo y del discurso y pronunció algunas frases que reaparecen en grandes ensayistas, por ejemplo en Enzensberger, hemos arado el mar, esa frase de Bolívar sobre la independencia reaparece en un ensayo de Enzensberger, y se podría decir que él quizás es un ensayista o un intelectual avant la lettre. Siguiendo la tradición española, puede comprobarse que desde el siglo XIX dominaban en América Latina los ensayistas. Eran hombres letrados, generalistas, escribían en periódicos que aquí aparecen más o menos al mismo ritmo que en Europa y poseían una formación muy amplia. Se desempeñaban como novelistas o como ensayistas. Algunos, como el cubano José Martí, que además escribía poemas de amor y, bueno, que ahora son canciones muy importantes, jugaron un rol importante en la formación de la conciencia o el proyecto de nación del respectivo país. El historiador de las ideas mexicano, Leopoldo Cea, quien fue discípulo de José Gauss, un ex asistente del filósofo español José Ortega y Gasset, los veía a estos ensayistas como propulsores de un pensamiento latinoamericano. Él y otros, es decir, Cea y otros, se acercaron bastante a la ideología del PRI, es decir, del Partido de la Revolución Institucional en México. Por otra parte, el gobierno mexicano, a partir de la década del 1930, fomentó la difusión de libros y, de esta manera, también de las ciencias sociales por medio del Fondo de Cultura Económica y la fundación de la Casa de España en 1938, hoy el Colegio de México. Y le debemos al Fondo de Cultura Económica y a José Gauss y al gobierno mexicano también la difusión de Karl Mannheim, de Heidegger, todos estos autores tan importantes en la década del 40 son traducidos y fomentados por la ayuda del gobierno mexicano en un momento cuando debido al nacionalsocialismo no era posible. Heidegger no, como ustedes saben, pero algunos de ellos, Mannheim y otros, Weber también, no tenían mucha difusión en Alemania o ninguna. Volviendo a los ensayistas, esos dominaban incluso la sociología en algunos países latinoamericanos, aquella que a partir de la década del 50 se va a imponer como sociología científica en las universidades. El argentino Gino Germani jugó un rol importante en eso, utilizando métodos empíricos y textos modernos de la sociología europea y norteamericana, siempre en una aplicación original y en una aplicación a la sociedad argentina. Él es el primero que organiza el censo nacional, si tengo bien entendido, y que también basa su teoría específica de la modernización en el análisis de estos datos. En ese momento, es decir, con el surgimiento de la sociología científica, se fundaron revistas de sociología y se buscó el contacto con la academia internacional. Sin embargo, debido al viraje hacia la izquierda en la década del 60, Germani y otros representantes de la sociología científica terminaron siendo tildados de adeptos a la teoría de la modernización. En aquel entonces, esos sociólogos también fueron criticados por la cooperación con la Fundación Ford. Es decir, la relación de los sesentones, yo también pertenezco a tan grupo especial, con la sociología científica no fue fácil. No fue fácil y es parte, como ustedes saben mejor que yo, de una relectura actualmente en la Argentina en los últimos 10 años. También el libro que la hija de Germani ha publicado sobre su padre ayuda en eso. Como resultado de la Revolución Cubana en 1959 y del movimiento del 68, el marxismo comenzó a desempeñar un rol importante en la década del 60. Entre los escritores latinoamericanos, el caso de Cuba adquiere una importancia especial. Dentro del mundo académico, el libro Dependencia y Desarrollo en América Latina, de 1969, marca un punto clave para las ciencias sociales. La teoría de la dependencia, que por parte de sus padres, el chileno Enzo Faletto y el brasilero Fernando Henrique Cardoso, solo fue considerada un enfoque. Ella marca un momento importante en la historia del pensamiento sociopolítico de América Latina. Fue la primera vez que un enfoque elaborado en América Latina llegó a generar una fuerte repercusión en las ciencias sociales internacionales. Mientras tanto, hay que tener en cuenta que en ese momento también empieza el boom de la literatura latinoamericana en el exterior. En ese contexto, los intelectuales latinoamericanos fueron considerados como tales dentro del público europeo. También es la Feria del Libro en Frankfurt que lleva ese boom y ahí aparecen todos, de Donoso, Cortázar, hasta Vargas Llosa, gente con posiciones bastante diferentes, pero con eso empieza un boom muy, muy fuerte y algunos autores tienen una tirada más alta en alemán que, por ejemplo, en México. Ángeles Mastretta es una autora que me dijo que ella tiene fieles lectores y los más fieles considera que tiene en Alemania. Esta valoración de los latinoamericanos, es importante mencionarlo, no provenía de la academia tradicional del viejo mundo, que incluso tuvo fuertes reservas en contra, por ejemplo, de los estudios dependentistas, sino de las páginas culturales de la prensa. Incluso en aquel momento nace también la imagen del intelectual latinoamericano comprometido que se mantiene todavía en no pocas generaciones en Europa. Esta percepción fue fomentada por la corriente radical de la dependencia, de la cual algunos miembros buscaron un acercamiento a los grupos de izquierda e incluso a la guerrilla. Según esta visión, ser intelectual en América Latina significaba apoyar casi incondicionalmente a la Revolución Cubana. El intelectual no se legitimaba por lo que sabía, sino por lo que hacía. Carlos Rangel criticó esta actitud e imagen en su polémico ensayo Del buen salvaje al buen revolucionario. Es decir, eso sería un poco el estereotipo que se ha creado de latinoamericano tanto en el exterior como en parte también en el interior. Como resultado de las dictaduras militares en la década del 60-70, se inicia un cambio. No pocos académicos latinoamericanos en el exilio pasan de la revolución a la democracia, como lo tituló el alemán chileno Norbert Lechner, que tuvo mucha influencia en Flaxo de Chile, en un influyente artículo en 1986. Parece que recién después de su caída comenzó la valoración de la democracia representativa. Este cambio de opinión fue criticado especialmente por el marxista norteamericano James Petras. Fue este intelectual quien criticó en un artículo muchas veces citado y por aquel entonces publicado en Brecha, la metamorfosis de los intelectuales latinoamericanos y la, según él, nueva apología democrática. Las nuevas posiciones se debían en parte a las experiencias vividas en las democracias europeas en el exilio, donde un grupo considerable de sociólogos, politólogos y escritores se exiliaron durante varios años. Del intelectual comprometido y luego, en algunos casos, revolucionario, se pasó al intelectual especialista. Hasta esa fecha, el exilio se reservó a un grupo reducido de personas, pero desde ese momento en adelante se trató de mucha más gente proveniente en parte de clase media y obrera. Fíjense que, por ejemplo, el número de chilenos en un país relativamente pequeño de población como Suecia es de casi 30.000 personas. Es decir, es un grupo considerable y el efecto, sobre todo del exilio chileno y quizás también el argentino, pero no lo tengo tan estudiado, ha sido muy fuerte. Los estudios culturales, cultural studies, que se pusieron de moda en Estados Unidos y algunas universidades europeas a partir de la década del 80, le dan poca importancia a la cuestión del poder cuando hablan de formas culturales híbridas. Un término que para América Latina inventa un argentino, que quizás es la figura más citada de la década del 90, Néstor García Canclini, que enseña en México, pero que se puso mucho de moda también en Alemania, y él, sus libros son muy valiosos, pero el enfoque tiene quizás esa debilidad de dejar afuera la cuestión del poder. La sociedad civil pareciera reemplazar el Estado y se empezaron a estudiar los fenómenos más inéditos. También se dio el extraño hecho de realizar estudios postcoloniales, postcolonial studies, sobre América Latina, es decir, en una región donde la mayoría de los países lograron la independencia formal hace casi 200 años. Es decir, esos estudios vienen de la India, pero muchos lo aplicaron, o algunos también a América Latina. Ante la deshistorización implícita de estos enfoques, no han faltado autores que hablaron de teorías débiles y de teorías sin disciplina como un efecto de un exceso de interdisciplinaridad o transdisciplinaridad. En la Argentina ha sido sobre todo Folari, que en sus libros y artículos ha insistido sobre ese aspecto. Considerando tiempos más cercanos, y ya termino el capítulo 1, que es demasiado largo, debe consignarse que a principios del siglo XXI se dio un resurgimiento, del antiimperialismo y antinorteamericanismo en el discurso político latinoamericano. En parte fue una reacción a la política del presidente Bush Jr., pero también en parte fruto de los discursos de los nuevos populistas en algunos países. Comparado con la década del 60, cuando surgen movimientos guerrilleros en muchas sociedades latinoamericanas después de la Revolución Cubana, el actual antiimperialismo es mucho más defensivo y retórico. Llego al capítulo 2, los estudios sobre los intelectuales. La tradición de investigación sobre los intelectuales varía de país a país. Indudablemente es más fuerte en Francia que en Alemania. Los intelectuales franceses desde el siglo XIX articulan posiciones universalistas, la vida cultural del país se concentra en una metrópolis y a diferencia de Alemania existía una síntesis entre la identidad intelectual y nacional. Eran pocos los intelectuales en Alemania en la primera parte del siglo XX que se identificaban con los valores de la libertad y la democracia. En la República de Weimar se dio una polarización entre posiciones de extrema derecha e izquierda, es decir, un antagonismo entre los mismos intelectuales. Además, hubo diferentes usos e entendimientos de la figura del intelectual. Y eso lo vemos hasta hoy en día. Y también es válido para nuestra, como algunos dicen, segunda dictadura en el siglo XX, es decir, el sistema del socialismo real en la RDA, en la República Democrática Alemana. Rostock es una ciudad que queda en el antiguo territorio de la RDA. Y la pregunta es si los académicos en la RDA podían ser titulados como intelectuales o no, porque los intelectuales como figura necesitan cierta independencia, libertad del Estado, y es de preguntarse si esto en la RDA podía existir. Es entonces que alguna gente usa el término de inteligencia, que en alemán tiene un poco una connotación peyorativa, más peyorativa creo que en francés, para titular a los intelectuales o académicos en la RDA. Esto es un tema que se discute mucho en nuestro país. Hay libros como el de Werner Mittenzweig de 2001, un profesor de literatura importante en la RDA que se llama Die Intellektuellen, los intelectuales, y él reclama ese título también para los académicos de la RDA, pero hay gente que dice que no es aplicable. Del otro lado del Atlántico, es decir, en América Latina, los estudios sobre el pensamiento latinoamericano deben mucho al filósofo y estudioso de las ideas políticas mexicano Leopoldo Zea y en el Cono Sur a Arturo Andrés Roig de Uruguay. Sin embargo, él no le dio mucha importancia al rol del intelectual. Sobre todo se interesaba por los proyectos nacionales en los países latinoamericanos, donde fomentó los primeros estudios sobre el tema en la década del 40. Filosofar sobre América Latina, para él, ya era filosofía americana y al mismo tiempo un punto de vista no compartido por muchos de los colegas en el ámbito académico. Independientemente de los enfoques científicos, existen diferencias marcadas. Por ejemplo, mientras muchos argentinos se sintieron, según Jorge Luis Borges, como europeos en el exilio, México es una nación orgullosa de su historia. Hay una frase de Octavio Paz, no sé si la cito bien ahora, que dice... los mexicanos vienen de los aztecas, los argentinos vinieron de los barcos. Creo que es así la frase de Octavio Paz. No lo dice en un sentido crítico, pero es un hecho, es decir, hay diferentes entendimientos. Otros, como Oscar Terán, ven en la idea de la grandeza un mito fundacional de la Argentina, que puede llevar a orientarse hacia afuera y así ubicar el país en el primer mundo. En Cuba, para poner un último ejemplo, el antinorteamericanismo y nacionalismo siempre jugaron un rol importante. Con lo dicho, pretendo demostrar que existen diferencias en los debates de los distintos países y que los discursos de los mismos intelectuales así lo reflejan. ¿Cuál es el estado de la literatura? Los estudios se realizan al lado de México, sobre todo en los países del Cono Sur. Se mencionó la reciente historia de los intelectuales en América Latina, que salió el año pasado, es el primer tomo. Y hay estudios bastante sistemáticos al lado de la Argentina, en Chile, siendo el más importante trabajo recientemente el de Debes Valdés, tres tomos sobre el pensamiento latinoamericano en el siglo XX. También los temas son específicos. Con relación tanto al comunismo como al capitalismo, se habló de la traición de los intelectuales, es decir, de los que cumplen su función y quienes la traicionan, que también es un tema del 60. La responsabilidad de los intelectuales es un tema casi exclusivamente discutido en Alemania, donde se le culpó a parte de la intelectualidad de ser responsables del fin de la República de Weimar y la emergencia del nacionalsocialismo. Esta frase demuestra que la percepción del intelectual varía de país a país. En Francia se festeja la independencia de los pensadores del sistema político. En Alemania, debido a la experiencia del Tercer Reich, es decir, la dictadura de Adolf Hitler, se buscan los intelectuales que defiendan a la democracia. En América Latina, por su parte, la relación con el Estado es al menos ambivalente, ya que, sobre todo dentro del populismo, el Estado se presenta como defensor del pueblo y los fondos para la cultura dependen en gran parte de él. No pocos intelectuales participaron en dar expresión a una identidad nacional articulándose contra la influencia exterior, y cito a Altamirano, antes que contra el poder político. Más todavía, en estos países, es decir, en América Latina, los intelectuales frecuentemente han visto y aún ven la autonomía de la cultura en concomitancia con la autonomía política de la nación y no con la autonomía respecto a la de la política. Es cita de su libro sobre los intelectuales del 2006, que es muy útil para todo lo que ustedes van a discutir en estos días. Llegó el tercer capítulo, los intelectuales en el siglo XXI. En comparación con la situación de hace 50 años, el papel de los intelectuales se ha reducido. En vistas de que las ciencias de la información y los medios juegan un rol cada vez más importante, los intelectuales tradicionales son reemplazados por los expertos y periodistas que a su vez inician debates entre ellos. En este contexto, hay quien opina que los intelectuales especializados deberían realizar en la así llamada sociedad del saber un aporte al public understanding of science, es decir, actuar como una especie de traductores o divulgadores. Al mismo tiempo, en vez de los intelectuales clásicos, surgen intelectuales mediáticos. En Francia se dice el intelectual médiatique, que son Bernard-Henri Lévy y André Glucksmann, que tienen la ventaja de hablar como no todo el mundo lo entiende, pero se entiende bien, y además uno de ellos es muy buen mozo, además. Es decir, eso ayuda también en la televisión. Además de estos puntos, el así llamado neoliberalismo tuvo bastante fuerza y no dejó lugar para enfoques alternativos. Un número relativamente grande de intelectuales latinoamericanos se incorporó en los regímenes existentes y abandonó las posiciones críticas. Al mismo tiempo surgieron movimientos contra la globalización, los cuales carecen de una elaboración intelectual sólida. Quisiera mencionar que también debe considerarse un cambio en el entorno mundial. Ejemplo de estas transformaciones es la Unión Europea, donde se promueven redes intelectuales transnacionales, que incluyen también algunos países latinoamericanos. Esto no necesariamente fomenta la aparición de intelectuales conocidos, ya que muchos publican en inglés y además, sobre todo, temas no localizables en una sociedad específica. No pocos investigadores de las ciencias sociales provenientes de la Argentina trabajan hoy en universidades norteamericanas o europeas. Debe decirse que como intelectuales deslocalizados, su influencia puede disminuir. Es decir, este hecho transnacional puede disminuir su influencia en una sociedad específica. Capítulo 4, y llego a la tipología de los intelectuales o movimientos con intelectuales en América Latina. Y distingo, creo que son 5 tipos ideales, si ustedes quieren, y los primeros que nombro son los grandes literatos y ensayistas. Su fama se basa en sus novelas inscritas en el boom literario latinoamericano. Quien goza de gran actualidad mundial es Mario Vargas Llosa, no siempre de simpatía, sobre todo en América Latina, porque escribe casi semanalmente en El País, también en la Frankfurter Allgemeine, es decir, tiene un público mundial. Y antes también jugaron un rol importante Gabriel García Márquez, lo jugaría ahora, pero él ya escribe muy pocos ensayos, y Octavio Paz, que murió. Esos pueden ser considerados como hombres de letras, hombre de letra. También Carlos Fuentes llega a un público grande con sus escritos políticos. Sobre todo Paz y Vargas Llosa promueven o promovieron cierto optimismo político y en lo económico se inclinan hacia posiciones liberales. Hablan de un divorcio entre las palabras y los hechos en América Latina y critican a los mitos de los intelectuales progresistas o dependentistas, sobre todo Mario Vargas Llosa y más su hijo, pero que no es tan importante como él, han sido muy fuertes en ese sentido. Por lo menos los ensayos de Vargas Llosa fueron vistos por algunos críticos como una nueva etapa de la dicotomía señalada ya por Sarmiento entre civilización y barbarie. Lo abierto y universal es valorado por Vargas Llosa, lo local es asociado con un así llamado tercermundismo o populismo. Los integrantes de este grupo pueden ser considerados como pesos pesados, lo digo con todo respeto. Son, si ustedes quieren, intelectuales completos que manejan tanto la poesía como la novelística, como el ensayo. Segundo grupo, sociólogos de la dependencia y teólogos de la liberación. El libro Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano constituye la contraposición popular a las posiciones de los liberales. Tiene en Alemania más de 25 ediciones, es decir, es un libro de suma influencia. Y eso que es un libro que en los datos data del 76, más o menos, es decir, para mí con mis estudiantes es una lucha dura decirles que en América Latina también hay gente con celulares y que no les va tan mal. Es decir, no critico a Eduardo Galeano, a cual he podido traducir cuando era sesentón, pero hay un desfasaje entre algunos capítulos de este libro y la realidad que estamos viviendo todos. Algunos sociólogos dependentistas cambiaron sus posiciones como Cardoso. Salvo pocas excepciones, los dependentistas desaparecieron del debate académico, pero tuvieron una posición fuerte también en Alemania. Pese a esto, los términos o términos como dependencia y liberación volvieron al lenguaje político latinoamericano con el nuevo populismo. Es decir, ya no está el debate científico sobre eso, pero los términos están y aparecen en los discursos. Y si ustedes miran a veces a los presidentes del presidente Chávez, van a ver que él, por ejemplo, enseñó el libro de Oswaldo Dunkel, que todos leímos en aquel entonces, y lo enseña ahora, en el año 2008. Es decir, hay un revival de estos textos, pero no necesariamente de la academia, sino de la política. Segundo grupo, entonces, los sociólogos de la dependencia, que ya no tienen tanta importancia en la academia, pero sí en el discurso político. Tercero, el alto y bajo clero en las universidades, lo digo con todo el respeto. El término es de un brasilero, Pedro Domo, y él lo usa debido a diferencias de salario y de estatus en las universidades, y por eso habla de alto y bajo clero. Mientras que algunos académicos en las capitales, y podemos considerar La Plata entonces también como capital, tienen contactos internacionales, esto no se da en la misma forma en las universidades más pequeñas. Hay relativamente pocos estudios sobre la situación en las universidades de provincia, para no hablar de universidades periféricas. Desde la década del 60, ideas provenientes del enfoque de la dependencia tuvieron una fuerte acogida ahí. Pedro Domo incluso escribe que los académicos, o algunos de ellos, reproducen muchos de los problemas que tan inteligentemente diagnostican y critican. Una parte de las ideas del viejo y nuevo populismo provienen justamente de las regiones del interior. Cuarto grupo, los tecnócratas y especialistas. Su influencia se nota sobre todo en la fase neoliberal en países como Chile y México. Se puede constatar un alto porcentaje de asesores con PhD en economía o planificación en Estados Unidos. A diferencia del siglo XIX, cuando los así llamados científicos en México rodeaban al dictador Porfirio Díaz, actualmente estos tecnócratas no tienen un protagonismo, y no encuentran una encarnación intelectual. Mientras en algunos países se les critica su relación con agencias de financiamiento extranjeras, en Brasil la tecnocracia tiene otro carácter e incluso una tendencia más nacionalista e independiente. Cuarto grupo, y lo pongo con interrogantes, intelectuales indígenas. El indigenismo surgió con la política cultural de la Revolución Mexicana, pero también en otros países tuvieron influencia. Por ejemplo, con el peruano Juan Carlos Mariátegui se intenta por primera vez una síntesis entre indigenismo y marxismo. Con las actividades y contraactividades alrededor del quinto centenario en 1992 y en el mismo año el Premio Nobel de la Paz para Rigoberta Menchú de Guatemala, el tema estaba encima de la agenda política. Más recientemente, con el viraje hacia gobiernos de izquierda en la mayoría de los países, el tema adquiere más importancia. Sin embargo, pese a este giro, no hay por ahora intelectuales claves. En términos generales, el actual indianismo critica al proyecto neoliberal y también algunos aspectos de la democracia representativa. Y el quinto y último grupo, la clase política o líderes políticos como movimientos alternativos. Aquí hay que mencionar el nuevo populismo, fenómeno político que difícilmente dispone de un sólido trasfondo intelectual. En el caso de Venezuela, los pocos intelectuales conocidos que mostraron simpatía con el gobierno del presidente Hugo Chávez ya se han alejado. Llama la atención que algunos de sus asesores, los cuales suelen cambiar a menudo, vienen del exterior. Norberto Ceresole, de la Argentina, que murió, Marta Harnecker, de Chile, y el alemán Heinz Dietrich, que en el año 2007 publica un libro con el título El socialismo del siglo XXI, son algunos de los más conocidos. También el ya mencionado Ignacio Ramonet muestra simpatías hacia Chávez y con él con los grupos antiglobalización. Paradójicamente, en esto también se demuestra la globalización del pensamiento. Llama la atención que algunos presidentes de la nueva izquierda elegidos democráticamente retoman muchos términos del nacionalismo y el antiimperialismo del populismo clásico, más algunos términos de la teoría de la dependencia y del pensamiento latinoamericano. Llego al quinto punto con resumen y conclusiones. El intelectual moderno surge al final del siglo XIX, primero en los países de América del Sur, es decir, casi al mismo tiempo que en Francia. José Enrique Rodó usa el término cuando menciona que quiere iniciar con su famosa obra Ariel, del año 1900, un debate comparable con el de Zola. La diferencia con los debates intelectuales en Europa es quizás que el proyecto nacional e identitario juega un rol bastante marcado en los ensayos y aportes de varios intelectuales latinoamericanos. Cuando en la década del 90 resurge el tema identitario en América Latina, en la década del 60 y 80, dominaban la modernización y el debate sobre el neoliberalismo, y cuando en el 90 reaparece la noción del proyecto nacional, este se pensó como respuesta a una destrucción de la nación en décadas anteriores. Para una futura sociología de los intelectuales en América Latina, habría que analizar esta relación más detenidamente. Un segundo aspecto que quisiera mencionar es que los grandes ensayos en América Latina, como por ejemplo El laberinto de la soledad de Octavio Paz, hacían referencia a una sociedad específica. Pero a diferencia de esto, a principios del siglo XXI vemos una creciente autonomía del campo cultural. También los recientes estudios sobre nación y cultura no creen en identidades forzadas e integraciones voluntaristas. En vez de identidad, se habla de identidades múltiples, de identificaciones y de espacios culturales. Estamos, y es una cita, entre las promesas del cosmopolitismo global y la pérdida de proyectos nacionales, resume García Canclini, quien no ve como una, y es cita de Canclini, ideología fundamentalista populista puede contribuir con demandas de corte tradicional a la modernización e integración latinoamericana en esta época globalizada. Fin de la cita, es del 2002. La función del intelectual, salvo algunas personalidades mundialmente conocidas, depende de su rol en una sociedad o en relación a un público dado, hecho que sin duda provoca que el cosmopolitismo no funcione para todos. Nadie acepta a cualquier comentarista de temas relevantes en una sociedad dada. Pienso entonces que también en el futuro habrá intelectuales a nivel nacional a los que habrá que estudiar en relación al contexto social de sus actividades. Y un tercer aspecto quizás. Después del final de la Guerra Fría, el tema de la traición de los intelectuales no adquiere el mismo dramatismo político que alguna vez tuvo. Nunca faltan los académicos que practican la opción corcho, como dicen en México, y flotan a favor de la corriente. Wolf Lepenitz escribió: el intelectual es un viajero, pero de tanto en tanto quiere hacer también de maquinista. Pero la evaluación de su actuación se hará después del 89 en base al caso específico y no en concordancia con las grandes ideologías. Por otra parte, la cuestión del desencantamiento del espíritu crítico habrá que analizarla de caso en caso y los intelectuales tendrán que asumir el riesgo de las equivocaciones, ya que no existe filosofía de la historia que pueda justificarlos o justificarnos. Un cuarto punto, y viene solo uno más, en cuanto a los temas, llama la atención que algunos de ellos apenas aparecen en los debates de América Latina. La cultura política del autoritarismo solo es analizada por pocos, mientras que el tema de la religión y las creencias populares, también todo el tema delicado del populismo, el rol de la burocracia y los trámites formales en las sociedades latinoamericanas y todo lo que se refiere a ciencia y tecnología no cobran demasiada influencia. Llego al final. Pero mientras todo eso sucede, la actual situación mundial, y se mencionó al principio por el ministro, nos muestra ciertos indicios que van en dirección a una desglobalización y a un nuevo proteccionismo. Ante este nuevo escenario, quiero enfatizar, por último, que no necesitamos solamente intelectuales especializados, sino personas que hagan el esfuerzo de una interpretación más grande y esclarecedora. Muchas gracias por su atención. La pregunta es muy difícil porque, lo estaba diciendo al principio, cuando uno trata de explicar en Alemania lo que es el peronismo, después de algún tiempo la gente dice, ¿por qué no tienen un sistema de partidos como en Chile, por ejemplo, ¿no? que es más fácil de entender para gente de Europa, porque el peronismo es tan complicado, tiene varias corrientes y por eso es muy difícil para mí juzgar un movimiento tan complejo y también contradictorio. Donde sí puedo dar una respuesta, y lo tenía un poco en la parte final, y lo puse como una cierta debilidad de los intelectuales, quizás en toda América Latina, que es el desfasaje entre las creencias populares y el rol del intelectual. Es decir, todo el tema del nacionalismo, todo lo que líderes populistas, con cierta razón también, dadas las diferencias sociales y la no integración de gran parte de la población, mueven, esos son temas normalmente no esquivados por los intelectuales, en parte debidos a su propia situación social, porque son gentes que viven en las capitales, gentes, bueno, no se alimentan solamente de café y periódicos, pero digamos, esa es su vida, y digamos, la vida popular, en ese sentido, a algunos les es ajena. Con eso no es respondido su pregunta. No sé si estoy completamente, o si estoy bien informado o a su lado en lo que se refiere a la actitud de la universidad con el peronismo, porque tengo entendido que en la década del 50 sí hubo un fuerte intento de, digamos, no peronizar las universidades, pero sí hubo cátedras de América Latina. Hubo la consigna, si bien entiendo, Alpargatas sí, libros no, quizás es una exageración como se presentó, pero sí hubo ese intento de peronizar las universidades. Creo que no puede funcionar tan rápidamente, y lo que vemos es que a pesar de algunas actitudes de los intelectuales, las creencias populares siguen. Es decir, hubo un distanciamiento de muchos intelectuales argentinos del populismo, es decir, por ejemplo, la gente que estuvo en el gobierno de Alfonsín, sin embargo, el fenómeno populista quedó ahí, y la nueva izquierda en parte tiene esa tradición populista. Resumiendo, creo que es un tema no aclarado hasta hoy en día, el tema intelectuales y populismo, y es casi tan complicado como la relación entre marxismo y populismo, lo fue en la década del 60 también en Argentina. No es una respuesta, pero un intento. Sí, comparto la anotación y también en cierta forma es una crítica ajustada. En parte lo tengo en el texto y en la bibliografía. Hay todo un movimiento acerca de eso que también se publica en OSAL, Organización sobre América Latina. Ahí juega un rol muy importante un argentino, como casi en dos partes hay un argentino adentro, lo digo con todo respeto, que es Atilio Borón, que muchos de ustedes deben conocer. Él creo que es casi director de esa serie OSAL, que sale en Cuba. Tengo los libros en casa, me los trajo un doctorando. No los he mencionado en la ponencia, tiene razón. Ahí se hace una línea, un poco al estilo de Leopoldo Sea, del pensamiento latinoamericano, empezando con el zapatismo, es decir, el primero de abril de 1994, que pasa por el, no, incluso antes, el Caracazo, el zapatismo, toda una línea de rebeldía popular. Ahora, desde el punto de vista sistemático, se pueden poner interrogantes, si esta línea realmente funciona así. Pero como pensamiento existe, el hecho de que no lo haya trabajado en esta ponencia se debe en parte al propio enfoque sobre los intelectuales. Es decir, si tú analizas los intelectuales, tomas las cabezas visibles y eso es normalmente gente que ha escrito un libro. Y con la propia definición que yo di, no mencioné tampoco a Gramsci o el intelectual orgánico, sino mencioné, si uno quiere, las grandes cabezas, y ahí uno siempre corre el peligro que se quedan afuera los que van a, digamos, escribir la futura historia. Pero eso lo sabemos más tarde, ¿no? soy quizás, por ser alemán, un poco cauteloso. Y pongo un ejemplo que quizás puede servir como excusa de mi posición. Cuando cae el muro en el 89 y se da la Revolución Pacífica, que es una revolución popular, son millones de gente, la mayoría de los intelectuales, tanto de Alemania del Este como del Oeste, no se pronunció a favor del movimiento. Incluso algunos intelectuales agarraron un banano o plátano, no sé cómo lo dicen ustedes, un famoso intelectual del 68, dijo, el pueblo seguía por eso. Es decir, no seguía por las grandes ideas de la Revolución Francesa o rusa, sino que seguía por el plátano. Estamos de vuelta con el tema del populismo, ¿no? Y ¿quién tiene razón? Es decir, soy quizás un poco cauteloso en analizar los nuevos movimientos, pero en el texto escrito va a estar, y te agradezco la pregunta y la anotación. Estoy hablando de lo que está pasando desde noviembre del año pasado. Vemos, no se sabe, gracias a Dios, o lamentablemente no soy economista, pero uno no sabe qué tamaño va a tener esta crisis. Claro, la crisis, confunde quizás más a los alemanes que a los argentinos, que con todo respeto tienen más experiencia con esto, que también puede ser una virtud, pero los alemanes se asustan mucho con la crisis. Yo no tanto, pero mis compatriotas sí. Pero no sabemos lo que va a pasar. Algunos dicen es una recesión muy fuerte, otros dicen que es una depresión, otros dicen que es entre las dos cosas, pero vemos que el intercambio ha bajado muchísimo. Y al mismo tiempo vemos posiciones proteccionistas, incluso algunas antes del noviembre del 89. Y eso para mí era solo para indicar que primero yo creo que siempre va a haber intelectuales que hablan por su sociedad. Es decir, el intelectual global existe para algunas figuras, pero también estas tienen un trasfondo regional, si no, no podrían existir. Si realmente la situación es tan crítica como yo insinúo, no lo sé, pero sé que vamos a necesitar gente que tratan de dar respuestas a esta situación. Esto era mi intento de unir estos dos términos. Esta es la gran meta que tenemos, ¿no? En la universidad donde yo me formé, en la Universidad de Freiburg, encima del edificio principal hay una frase que dice «Die Wahrheit wird euch frei machen», ¿no? La razón os hará libres, ¿no? Bueno, no falta el filósofo, el sociólogo Ulrich Beck dice «No existe la verdad, solo existen verdades». Es todo eso de las identidades, identificaciones. Yo creo que hay esa connotación enfática que yo también, o todos nosotros, tratamos de transmitir a los estudiantes. Sin embargo, lamentablemente, tampoco en Alemania la universidad no siempre ha cumplido este rol. El caso más trágico es el de la década del 30, que sigue, digamos, influyendo, y tuve que hacer algunas veces referencia a esto, y el colega francés, o el que estuvo en Francia, va a hablar de otra manera, porque él está dentro de otra tradición intelectual o universitaria, no ha cumplido esa función. Otro ejemplo es el 89. Los intelectuales lo han dicho después, no antes. Von Daimler dice, sie haben nachher gesagt, nicht vorher gesagt. Vorher gesagt es un término muy, muy interesante en el idioma alemán. En ese sentido, yo sería un poco escéptico, ¿no? Tendríamos esa orientación de mirar hacia el futuro, y también algunos de nosotros, y me incluyo sobre todo a mí mismo, más valentía corregir, para no decir negarnos a ciertas reformas universitarias. Yo pienso, por ejemplo, que el proceso de Bolonia, que los argentinos, a diferencia de los chilenos, han decidido de no participar en la primera fila, contiene muchas locuras. Y los alemanes no las han esquivado con la misma elegancia que nuestros amigos italianos y franceses. Es un ejemplo, es decir, es un lema, pero las universidades, por lo menos en Alemania, no siempre en el siglo XX las han cumplido. En la definición estricta, digamos, viendo los grandes intelectuales, es complicada esa notación. En el sentido de un intelectual orgánico, quizás en la línea de Gramsci, es aceptable. Es decir, basarse más en las creencias también, no solo en las grandes obras. Es decir, eso es parte de un pensamiento alternativo que quizás, y en estos las dos preguntas no están tan lejos, quizás el pensamiento alternativo hoy en día no surge de las universidades. También puede ser. Yo sería también cauteloso decir todo lo que es nuevo, lo que viene de abajo, necesariamente es bueno, porque la crítica que yo hacía o hacemos algunos al proceso de Bolonia es que justamente, digamos, premia una modularización sin contenido, y de alguna forma había que unir las dos cosas, el movimiento incluso de maestros y de profesores en la docencia secundaria y el pensamiento en las universidades. Y ahí, por lo menos en Alemania, hay un desfasaje. Quizás en Argentina no es tan fuerte como en mi país.
Es fuerte. Bueno, vamos a agradecerle nuevamente. Muchas gracias. Gabriel.